Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con lo que anunciamos hace algunos domingos, que me tocó a mí la predicación de la palabra, y empezamos a hacer unas consideraciones sobre una sección de los Salmos que se conoce con el nombre de Cánticos Graduales y que está constituida por 15 Salmos, desde el Salmo 120 al Salmo 134. Habíamos visto algunos aspectos y enseñanzas del Salmo 120 y hoy vamos a leer el Salmo 121 y a tener algunas consideraciones sobre este Salmo. Salmo 21 es un cántico gradual que ya explicamos en su día en qué consistían los cánticos graduales. De todas maneras, quizá digamos alguna cosa en algún momento de esta intervención. Salmo 121, verso primero, donde la palabra del Señor dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Recordamos estos salmos. Se denominan cánticos graduales en función de dos consideraciones que se han hecho a través del tiempo. Una, que eran cánticos, himnos, salmos que el pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel, que estaban fuera del territorio de Israel, fuera del territorio de Palestina, en otros lugares, en otras naciones, en otros pueblos, subían, si tenían posibilidades y con un condicionamiento moral y espiritualmente vinculante, subían todos los años, especialmente en la fiesta de la Pascua, desde el lugar donde estaban, aunque fuese lejos, a la ciudad de Jerusalén para celebrar allí la Pascua. Es decir, para recordar la liberación que este pueblo había tenido por mano de Moisés y por el deseo expreso de Dios de sacarles de la esclavitud de Egipto, después de más de 400 años. Sé que en las jornadas sucesivas iban cantando estos salmos, y la otra consideración es que cuando llegaban a Jerusalén había el acceso al templo y había unas escalinatas que subir. Para unos de los que iban al templo y para otros no eran exactamente las mismas, para los hombres y para las mujeres, y mientras que subían estas escalinatas pues iban haciendo un descanso, una pausa, e iban cantando estos salmos. Hay más consideraciones sobre ¿por qué denominar los cánticos graduales? Que ya dijimos algo en la otra ocasión, analizando el Salmo 120, que no vamos a repetir ahora. El versículo primero que hemos leído tiene la máxima importancia dentro de este Salmo, conjuntamente, desde mi punto de vista, con el verso 5. Hay dos posibilidades que los analistas y los que han investigado más el aspecto, digamos, histórico de estos salmos, y también el lingüístico y el literario. Dos posibilidades. Una, que quien habla en el verso primero eran personas que se iban del templo y de la ciudad de Jerusalén y volvían a sus lugares respectivos, y la otra, todo lo contrario, que eran personas que venían de diversos lugares y llegaban a la ciudad de Jerusalén. Yo creo que esta última es la más plausible y es la que vamos a tener en cuenta. El verso primero dice, como hemos leído, alzaré mis ojos a los montes. Podemos imaginarnos un camino no muy lejos de la ciudad de Jerusalén, del territorio de Israel, que discurre por valles, entre montañas, y que van camino de una ciudad que está edificada sobre un monte, lo que la Biblia se conoce como el monte de Sión, y otros montes colindantes. Alzaré mis ojos a los montes, como aquel que está mirando desde lejos todavía el territorio que le queda por recorrer y considera o aprecia que hay ciertas dificultades para hacer ese recorrido. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde mi socorro vendrá? Alguien que entiende que hay todavía un peligro en ese recorrido hasta llegar a la ciudad de Jerusalén, hasta el templo, hasta el monte de Sión, y que puede necesitar ayuda, ayuda importante. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y hay la segunda, el verso 2, que dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, este Salmo 121 tiene aspectos semejantes a otros salmos del libro de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 15, por ejemplo, el Salmo 91, que quizá veremos especialmente de este último, algún aspecto. El problema que se plantea al estudiar este salmo es quién pregunta, quién habla y sobre todo quién responde. Hay una visión de cierta dificultad, pueden ocurrir cosas desagradables en este recorrido. Y puede que uno necesite ser socorrido para poder superar los obstáculos o las dificultades que ocurran a través de este recorrido. Alzar los ojos a los montes es alzar los ojos a los montes más lejanos que podía haber, y especialmente al monte de Sion, sobre el cual estaba el templo de Salomón. Y ese era su destino. Su destino era llegar al templo de Salomón, llegar al templo de Dios, llegar al templo donde Dios se manifestaba. Y ante los posibles peligros que amenazaban, pensando que iba a necesitar ayuda, se plantea de dónde vendrá mi socorro. Y da la impresión de que la misma persona que plantea esta cuestión, la misma persona, en este caso estamos hablando de personas creyentes, de personas que van hacia el lugar, especialmente que el pueblo de Israel tenía como el lugar más santo, porque era el lugar donde Dios, de una forma especial, en diversos periodos de la historia, se manifestaba a este pueblo. Dentro del templo había un lugar interno, más profundo, el lugar santísimo, y allí es donde Dios se manifestaba al sumo sacerdote cuando una vez en el año entraba a presentar sacrificios con sangre en las manos. Sangre para pedir perdón a Dios por sus pecados y por los de todo el pueblo al que representaba. Y la respuesta es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, da la impresión de que quien tiene esta inquietud en el camino, quien piensa que puede tener problemas y dificultades para llegar a la casa de Dios, tiene claro de dónde le vendrá el socorro, la ayuda. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ya en el versículo 3 se cambia el sentido de la persona que habla, porque dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y a continuación sigue hablando esta misma persona hasta el final del salmo. Entonces ahí se han barajado tres posibilidades. Hay solo una persona, que es el salmista, el que escribe este salmo, o hay dos personas. Si hay solo una persona, hay que entender que esa persona habla, digamos, en primer lugar, y también habla en segundo lugar o en tercer lugar. Dice: mi socorro viene de Jehová. Esto nos lleva a pensar que quien se hace la pregunta tiene la respuesta. Si quien se hace la pregunta tiene la respuesta, tenemos que pensar en un creyente varón o mujer, generalmente los salmos están más orientados hacia los varones que hacia las mujeres, pero cabe la posibilidad de que esta pregunta se la pueda hacer un varón o una mujer creyentes que van hacia el templo de Salomón en Jerusalén. Y si tiene la respuesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, es una persona que tiene un fundamento sólido en cuanto a su fe, que no tiene dudas en cuanto a su fe, que no tiene ambivalencias en cuanto a su fe, que no tiene inquietudes en cuanto a su fe, sino que tiene la seguridad de aquel en el que él confía, es decir, Dios, le va a prestar toda la ayuda y todo el socorro necesario para llegar a la casa de Dios. Bueno, nosotros en esta mañana estamos en un local. Este local no tiene el sentido que tenía el templo edificado sobre el monte de Sion en la ciudad de Jerusalén. Este es un local donde se reúnen una serie de personas, nosotros, que pienso que en su mayoría, no sé si en su totalidad, pues un día hemos confiado en Dios. Y ahora tenemos que hacer un recorrido. Y el recorrido que tenemos que hacer es el recorrido de la vida. Y nosotros vamos hacia ese templo donde Dios lo llena todo. Pero es que en nuestro caso hay otra circunstancia. Y es que no solamente que vamos hacia el templo de Sion, hablando alegóricamente, hacia la casa de Dios, hablando también alegóricamente, sino que nosotros somos el templo de Dios y la casa de Dios. Entonces, el recorrido que tenemos que hacer es un recorrido que podríamos considerar como un recorrido dentro de nosotros mismos, dentro de la esfera de nuestra intimidad. Porque no vamos hacia un lugar donde está el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Y recordamos palabras clarísimas cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios y dice: no sabéis, no sabéis, no sé si lo sabemos o no, pero tendríamos que saberlo. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y por otra parte, la palabra de Dios también refleja el pensamiento del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo y le dice, pues, le da unos consejos. Timoteo está en Éfeso, llevando responsabilidades amplias sobre la iglesia de Éfeso, y Pablo le dice, por si tardo en ir a verte, que era la intención que tenía Pablo, que estaba en otro lugar, impedido para poder ir en aquel momento, pues te aconsejo una cosa: ¿cómo debes de portarte, de conducirte, cómo debe ser tu manera de estar y de vivir en la iglesia que es la casa de Dios? Bien, pues si captamos esto, tendríamos que tomar conciencia de que tenemos que hacer un recorrido por dentro de nosotros mismos y que vamos a necesitar seguramente socorro y ayuda con mucha frecuencia, probablemente todos los días, probablemente sin duda, de manera continua. Así que miramos y podemos ver montes y podemos ver peligros, tanto para escalar esos montes y llegar a donde tenemos que llegar, como para que de esos montes surjan pues determinadas alimañas o determinadas fieras que nos puedan causar daño. ¿Tenemos que pedir socorro? ¿A quién pedimos socorro? Cuando tenemos problemas y dificultades para seguir el camino que el Señor nos marcó, que nos dio un ejemplo, dejando sus pisadas para que nosotros caminemos colocando nuestros pies en las pisadas que dejó las marcas el Señor Jesucristo. ¿A quién recurrimos cuando tenemos dificultades, cuando surge el miedo, cuando surge la angustia? En el Salmo 120, que tratamos en otra ocasión, aparece la angustia. Dice: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Bueno, ¿a quién clamamos nosotros? ¿A quién pedimos socorro cuando surgen dificultades en el camino? Y las dificultades en el camino del creyente surgen con mucha frecuencia y con mucha abundancia también. Es decir, tenemos que tener conciencia de que el recorrido no está tanto fuera de nosotros como el recorrido está dentro de nosotros mismos. Pero vamos a necesitar ayuda en nuestras tentaciones, en nuestras desviaciones, en nuestra vida, lejos de realizar la voluntad de Dios. ¿A quién pedimos nosotros socorro? Si somos creyentes con conciencia de lo que esto significa, tenemos solo una respuesta. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando tenemos problemas y dificultades, recurrimos a Dios para pedirle que nos ayude a superar las situaciones, a cambiarlas si es posible, a aceptarlas con paz y tranquilidad sabiendo que Él gobierna nuestra vida, o recurrimos a otros dioses, o pensamos que el dinero, o pensamos que el placer, o pensamos que cualquier otro dios puede resolver los problemas que nosotros tenemos. Pues no. La palabra de Dios dice, claro, aquí, mi socorro viene de Jehová, de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, la posibilidad de quién habla, quién pregunta y quién responde en este Salmo 121 es que el salmista tiene un diálogo interior con su propia alma. No sé si tenemos experiencia de esto, pero debiéramos de tenerla, porque la tiene mucha gente que no son creyentes. Es decir, gente que sabe que surgen cuestiones en la esfera más íntima de su ser y establecen un diálogo entre la parte consciente de la persona y la parte más profunda del corazón de la persona, o la parte inconsciente. Ese diálogo que establecemos con nosotros mismos es importante porque nos va a poner de manifiesto aquello en lo que vamos bien, de manera adecuada, conforme a la voluntad de Dios, y aquello en lo que no vamos bien, y por lo tanto estamos caminando con una carga y con unos problemas que no vamos a liberarnos de ellos si no recurrimos a quien tiene poder para liberarnos. Cuando el apóstol Pablo escribió el capítulo 7 a los romanos, ahí aparece un diálogo que él tiene con su interioridad, un diálogo profundo, trascendente, que él tiene con su interioridad. Y el resultado de ese examen introspectivo interior, el autosondarnos profundamente dentro de nosotros, el resultado es algo de lo que él dice en Romanos 7. Dice, porque lo que quiero hacer no lo hago. Porque queriendo yo hacer una cosa, termino haciendo lo contrario de lo que quiero hacer. Y si hago lo que no quiero hacer, llego a un diagnóstico de una realidad interior mía, y es que el pecado, el error, el fracaso, la frustración que resulta de no resolver nuestros problemas en ese caminar por dentro de nosotros mismos, se manifiesta. El pecado mora en mí. Y yo sé que en mí no mora el bien, porque tengo el deseo de hacerlo, pero la incapacidad para cumplirlo. Y cuando se da cuenta de que no puede superar las dificultades, es cuando nos habla de que el recurso es el Señor Jesucristo, a quien él recurre para superar todas esas contradicciones. O sea, el Señor Jesucristo fue puesto en la cruz del Calvario en medio de una contradicción. Una contradicción es quien es la resurrección y la vida experimente la muerte en una cruz como cualquier otro ser humano. Bueno, pues quien venció al enemigo más grande que tenemos los seres humanos, que es la muerte. Pero la muerte es lo tanático. La muerte no solamente es el cadáver de una persona. O sea, nosotros podemos estar viviendo una realidad en nuestra vida tanática. Podemos estar viviendo no conforme al principio del amor, sino conforme al principio, digamos, de lo tanático, de la muerte. El Nuevo Testamento, para esta tendencia tanática, emplea un término del que se deriva, por ejemplo, la palabra tanatorio, que es el lugar donde están los muertos. Pero la realidad es que el instinto tanático es un enemigo para que cumplamos la voluntad de Dios. Y nosotros no tenemos capacidad por nosotros mismos para todo aquello que es tanático, todo aquello que significa muerte, todo aquello que significa fracaso, todo aquello que significa frustración, todo aquello que significa error en nuestra vida, necesitamos ayuda. Y ahí es el clamor de dónde vendrá mi socorro. Si nosotros tenemos puesta nuestra fe en el Señor de manera sincera, si Cristo vive en nosotros, si ya no vivo yo, como decía el apóstol de los gentiles, mas Cristo vive en mí, pues podríamos llegar a decir lo que él dijo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, las tendencias hacia lo que desestructura nuestra interioridad se superan con la ayuda del Señor, que venció la muerte en todos los aspectos, que venció lo tanático para sacar a luz la vida y la verdad por el Evangelio. Ahora, en cuanto a los personajes que hay aquí, pienso que podría tratarse de que este diálogo que se establece dentro de este salmo sería el resultado del salmista dialogando con su propia alma, dialogando contra lo más profundo de su ser. O sea, ¿por qué vivo como vivo? y preguntárselo en dirección a lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué fracaso como fracaso? ¿Por qué no cumplo la voluntad de Dios como debiera de cumplirla? ¿Qué es lo que ocurre en mi vida? ¿Qué es lo que falla? Que muchas veces ofendemos sin duda a la verdad, porque teniendo el nombre de Dios en nuestros labios, y esto a veces a mí, y que el Señor me perdone, me resulta poco tolerante. Yo he conocido, y cada uno de los que estamos aquí seguramente también, a muchas personas que para cualquier cosa están mencionando el nombre del Señor, están mencionando el nombre de Dios, y eso es pura, digamos, baratija, palabrería de un mercado de muy bajo nivel. O sea, el nombre de Dios es un nombre para nosotros sagrado, es un nombre trascendente, es un nombre que tiene que llenar la profundidad de nuestro ser. No solamente es un nombre, es una realidad. Dios es la realidad suprema que mora en nuestros corazones por la obra del Espíritu de Dios. Puede tratarse de un diálogo entre el salmista y su alma, de un diálogo entre un laico, entiéndame, un creyente, y un sacerdote. Los creyentes iban al templo, pero no todos los que iban al templo eran sacerdotes, algunos eran sacerdotes. Y puede ser que sea el sacerdote el que le diga: no te preocupes, que si tú confías en el Señor, si es verdad que tú crees y concibes que tu socorro viene de Yahvé, de aquel que hizo los cielos y la tierra, entonces no dará tu pie al resbaladero, entonces Jehová será tu guardador y Jehová te guardará de todas las circunstancias que te pueden resultar por tus deseos insuperables. O también podría ser el diálogo entre un padre y un hijo, en el sentido de que el padre tiene una experiencia. En el sentido bíblico, se habla de los creyentes en estadios de edad espiritual diferentes y crecientes. Cuando viene la conversión, por mucho gozo que sintamos, por mucha alegría que tengamos dentro de nosotros, que eso es lo que nos ocurre, por mucho que notemos que nuestra vida ha sido cambiada de una manera que no sabemos explicar, pero si la conocemos porque la sentimos, la vivimos, pues a pesar de todo eso tan hermoso, sin embargo, el creyente es un niño en Cristo. Y ese niño en Cristo tiene que crecer. Y lo explicita muy bien el apóstol Juan en su primera carta, y la hemos estudiado en esta congregación de manera detallada. Puede que ya nos hayamos olvidado un tanto de todo esto. Un niño en Cristo, un hijito, como diría el apóstol Juan, o como dice, dirigiéndose a los creyentes a los que escribe su primera carta. Después, un joven en Cristo. Y eso es el resultado del crecimiento, del desarrollo de la salvación. Decía, escribía el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2 y en el verso 12 lo siguiente: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y dando una traducción más exacta de esta frase, quedaría así: desarrollad vuestra salvación con amor y temblor. Y lo del amor quizá lo entendemos bien. Y lo del temblor no quiere decir con un miedo a Dios, sino sabiendo que el desarrollo de la salvación es el desarrollo en la esfera de nuestra intimidad de toda la grandeza y trascendencia que supone la salvación. Y lo dice a continuación Pablo, dice, porque Dios es el que produce en vosotros, y se podría decir dentro de vosotros, por lo menos se puede entender hermenéuticamente, Dios es el que produce dentro de vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tenemos esta concepción de Dios arraigada en nuestra interioridad, no vamos a tener problemas. Y después de llegar al estadio de jóvenes en Cristo, llegar a padres. Padres en Cristo no tiene relación tanto con la edad que un creyente tiene, ni con el sentido de que el creyente sea padre o sea abuelo en el sentido humano, biológico, sino que tiene el sentido de un desarrollo de la personalidad del creyente hacia una madurez. O sea, padre es aquel creyente que ha llegado a un nivel de desarrollo, de profundización en el entendimiento de la Escritura, que el joven no ha alcanzado todavía y que el niño en Cristo no ha alcanzado. Y si queremos crecer, pues aunque para algo sencillo, para que nos demos cuenta, en la vida de un niño, pues se pasa por ser niño, se pasa por ser adolescente, se pasa por ser joven, se pasa por ser un adulto joven y se pasa por ser un anciano si el Señor permite que lleguemos a esa edad. Pero para eso necesitamos varias cosas. Y una cosa que necesitamos es la comida. Necesitamos la comida desde el mismo momento en que un ser es engendrado en el vientre de la madre, aun cuando está en una situación intrauterina, tiene que ser alimentado, y es alimentado. Y cuando nace, sigue siendo alimentado y tiene que alimentarse a lo largo de su vida, porque sin alimento no hay vida posible. Y el alimento tiene que ser el adecuado. ¿Y cuál es el alimento adecuado para un creyente? El alimento adecuado para un creyente es el conocimiento, cuanto más profundo mejor, de la palabra de Dios, que es donde tenemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y tenemos que aceptar esa voluntad de Dios si realmente queremos tener una fidelidad al Señor. Bien, pues probablemente hay alguien que pregunta y alguien que responde. Dice, mira, si realmente tienes la conciencia de que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, yo te digo, no dará tu pie al resbaladero. Tienes que caminar por un camino difícil. Tienes que escalar montañas. Tienes que ir por rutas donde probablemente puedas resbalar según la época del año que se trate. Pero yo te aseguro, y lo dice quien tiene la experiencia, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No tienes un Dios que esté dormido, no tienes un Dios que esté muerto, sino que tienes un Dios vivo, un Dios que vela por tu vida continuamente. En el Salmo 91 voy a leer algo que tiene que ver con esto que estoy diciendo ahora. Y el Salmo 91 es un salmo mesiánico. Es un salmo que tiene que ver con el Mesías, con Jesús de Nazaret. Y dice este salmo que para quien confía en el Señor, la realidad que va a devenirse en su vida es la siguiente. Salmo 91, verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Por tanto, la confianza en el Señor es fundamental. Yo recuerdo algunos años de mi vida cuando tenía que pasar por circunstancias que me creaban mucha angustia, por ejemplo, yendo a algunos exámenes de mi carrera muy difíciles. Recuerdo atravesar casi una ciudad entera con un pensamiento que no era audible, pero que sí era vivenciable dentro de mi mente. Y era este: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y el Señor quiso que aquello que yo tenía puesto en mi corazón con una confianza que no sé si la tengo en el día de hoy como la tenía en aquellas circunstancias, funcionaba. Y funcionaba de una manera maravillosa. Bueno, este salmo es un salmo mesiánico. Es un salmo que el diablo cita una parte de este salmo a Jesús de Nazaret como hombre, como segundo Adán, en las tentaciones. Ya sabemos que Dios no puede ser tentado por el mal, pero Jesús de Nazaret como hombre, como segundo Adán, podía ser tentado por el mal. Tenía recursos para superar esa tentación, como los tenía el primer Adán antes de caer. Solo que el primer Adán cayó y el segundo no cayó. En unos evangelios, esto que voy a leer es la tercera tentación, en otros la segunda. Es cuando va siendo derrotado el diablo ante las tentaciones que le pone a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, cuando tenía hambre. Si has venido a buscar los reinos de este mundo, pues mira, me han sido dados a mí como supervisor y yo te los doy si postrado me adorares. Y el Señor le va derrotando con contestaciones de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Si hay algo que puede explicar por qué hay tantos cambios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por qué sigue habiendo tantas discusiones serias, teológicamente serias, entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, es porque hay un punto fundamental que no sé por qué no se toca, o lo habrán tocado algunas personas, quizá poco, pero no de las más sobresalientes. Y es que lo nuevo que trae el Evangelio no es como se dice que antes de que el Señor Jesucristo viniese, pues había una oscuridad total, no se sabía nada del Mesías, no se sabía cuál iba a ser su nombre, no se sabía dónde iba a nacer, dónde se sabía dónde iba a vivir, no se sabía cómo iba a morir, no se sabía qué iba a pasar cuando resucitase. Pues esto es falso. En el Antiguo Testamento se habla de todo esto. Lo nuevo es la nueva interpretación exegética y hermenéutica que Cristo hace del Nuevo Testamento. Y por esa nueva interpretación que Cristo hace, entra en conflicto con los maestros y doctores de su tiempo, que tenían una interpretación completamente diferente. Eso es lo nuevo. Y visto desde ese punto de vista, no hay entonces contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a los aspectos más sobresalientes de la historia de la salvación y de la revelación de Dios. El diablo recurre para decirle a Jesús, cuando le dice que se tire desde la parte más santa del templo en Jerusalén, le dice, tírate de aquí abajo, dice, porque Dios mandará a sus ángeles acerca de ti, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, esto es la actitud que no tenemos que obedecer, cuando cuando vemos las dificultades para seguir el camino. Porque la respuesta Cristo la da de manera clara. No, ¿qué es lo que le dice? No tentarás al Señor tu Dios. Así que esto de que es la costumbre de creyentes, de que entienden, no sé de qué manera entienden esto de que algunas veces expresa en la Biblia que Dios viene a decir pruébame y verás el resultado, pues hacer pruebas a Dios. O sea, si Dios realmente me quiere, si Dios es que es mi salvación, si Dios es que es el que custodia mi vida, el que está preocupado, el que nunca se duerme, el que vela, aunque me duerma yo, pues entonces que aparezca esto en mi vida. Esta no es la respuesta. La respuesta es la del Señor Jesucristo, que es no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Bueno, aquí tenemos un aspecto interesante con el que vamos a terminar en esta mañana, y es algo que tenemos en el contenido más esencial de este verso 5. Yahvé Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. La clave para entender esto está en entender el término sombra. ¿Qué quiere decir cuando dice que Jehová es tu sombra a tu mano derecha? La Septuaginta, traducción de los 70, hecha unos 200 años antes de que el Señor Jesucristo naciese, cuando tradujo del hebreo por primera vez al griego la Biblia, la traducción de los 70, emplea una palabra que es una palabra paradigmática, ejemplar, con una enseñanza clara, y para la palabra sombra se emplea la palabra esquepes, para aquellos que pueden mirar en un diccionario el significado de esta palabra. Y esta palabra sombra significa abrigo. Dios es tu abrigo, cubierta, protección, defensa, envoltura, vestido. ¿Creemos esto nosotros, los que decimos que somos creyentes y que hemos celebrado un acto en que hacemos memoria de nuestro Creador y de nuestro Salvador? ¿Tenemos la impresión de que Dios es nuestra sombra, nuestra mano derecha, que es nuestro abrigo, que es con lo que nos cubrimos frente a los peligros, que es nuestra protección, que es quien nos defiende nuestra defensa, que es alguien que nos envuelve, vamos a decir, con su manto? Es algo, digamos, para no tomarlo literalmente, sino, y que es nuestro vestido. O sea, ¿no dice el Nuevo Testamento en alguna parte, y supongo que sabrán dónde lo dice, que los creyentes estamos revestidos de Cristo? Bueno, pues la palabra sombra aparece en la Biblia en dos ocasiones importantísimas, y vamos a comentarlas brevemente. Por una parte, la palabra sombra aparece en el primer libro de la Biblia, aparece en el libro de Génesis, cuando Dios crea a los seres humanos. En el primer libro de Génesis encontramos lo siguiente. Génesis 1, 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o literalmente tengan ellos dominio, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero vamos al término imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. El término que se emplea en hebreo para imagen es un término que significa literalmente copia, que significa que el hombre, y esto es muy fuerte pero es real, es una copia de aquel que le hace. Es el término griego zelen, que significa copia, pero, y de una manera muy especial, significa sombra, con lo que queda clarificado un asunto en cuanto al término sombra. Que cuando Dios crea al hombre, el hombre es la sombra de Dios en este mundo. Y esta es una responsabilidad muy seria, la sombra de Dios en este mundo. Alguien dirá, bueno, ¿cómo el hombre puede ser la sombra de Dios en este mundo? Tendríamos que entrar a intentar investigar algo dentro de lo que podemos de la interioridad de Dios, lo que presenta un problema, digamos, exegéticamente, bíblicamente, muy difícil. Pero hay un autor inglés que fue un gran predicador y teólogo de la Iglesia Anglicana, que se llamaba A.T. Robinson, que escribió un libro sobre la interioridad de Dios. Y no hay tiempo ahora, ni es momento para explicar todo lo que se plantea en este libro. Pero dentro de ese Dios, que es uno en el que hay varios, hay uno que es el Hijo del Hombre. Y desde mi punto de vista, Dios crea a imagen y semejanza suya al primer hombre, conforme a la imagen y semejanza de aquel que es el Hijo del Hombre, que es Dios. Eso por una parte. Y por otra parte, tenemos aquí todo lo contrario. El hombre, como la sombra de Dios en el mundo, y en Romanos 1 también se aclara esto bastante, pero aquí resulta que es al revés. Es Dios el que es la sombra del hombre. Primero el hombre es la sombra de Dios, y aquí es Dios el que es la sombra del hombre. Pero la sombra no en el sentido exactamente que el hombre lo era de Dios, sino en el sentido de que es el abrigo del hombre, la cubierta del hombre, la protección del hombre, la defensa del hombre, la envoltura y el vestido del hombre. Y que está hablando de sombra y que está contemplando la figura de la sombra que puede haber como consecuencia de los rayos del sol, está clara por el verso siguiente: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, donde surge la angustia, las preocupaciones, las dificultades. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y el verso 6 dice, en relación con la sombra, el sol no te fatigará de día, porque Dios será tu sombra, ni la luna de noche. Alguien podría decir, bueno, el que se tenga en cuenta que haya una sombra para protegerse del sol, lo entendemos, pero una sombra para protegerse de la luna, bueno, pues en algunas partes del mundo oriental hay algunos periodos del año en que aparece la luna, que puede producir trastornos en los seres humanos parecidos, en cierto sentido, a los que produce el sol. Y tengamos en cuenta que esto lo escribe un oriental y alguien que tenía experiencia de esto. Bueno, terminamos con lo mismo que empezábamos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Creo que tenemos un himno que habla precisamente de esto, que dice, ¿de dónde mi socorro vendrá? Y aquí dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Caminamos hacia el templo de Dios, sabiendo que somos el templo de Dios. O sea, caminamos hacia la realización de nosotros mismos en Cristo, que es el que vive y habita por la fe en nuestros corazones. Caminamos no solamente hacia el templo de Dios, sino que caminamos hacia Dios mismo. Y surgen dificultades en un mundo en el que vivimos, cuyos principios son contrarios a los principios de Dios. Bien, pues este cántico gradual, que sea un cántico gradual también para nosotros, que mientras que caminamos ese camino interior, ese recorrido por dentro de nosotros mismos, ante las dificultades que surjan, sepamos dónde está nuestro socorro y dónde está nuestra ayuda. Pues que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades en este día y todos los días de nuestra vida.